Saludamos a esta hora al doctor Abel Salinas Rivas. En su momento ha sido ministro de Salud, es un experto en política de salud pública y, como siempre, agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo. Buen día.
Señor José, ¿cómo está usted?
¿Cómo está observando usted las acciones que se están realizando desde el gobierno para
Bueno,
el manejo y el
ajá.
control del COVID-19, ¿no? Porque hay ciertamente mucha incertidumbre en la población, ¿no? Uno por el tema de los registros, otro porque la inmovilización para muchos está fracasando. El caso del mercado de Caquetá es mucho más peligroso de lo que muchos piensan, porque eso ocurre no solamente en Caquetá, ocurre en Cajamarca, ocurre en Loreto, ocurre en Lambayeque, ocurre en Amazonas, en varios puntos del territorio nacional. ¿Cómo está observando usted este panorama?
Sí, desde luego. Creo que las medidas de aislamiento domiciliario drásticas en su oportunidad han sido necesarias, por cuanto, como recordamos todos, tuvimos algunas tardanzas en las pruebas diagnósticas. Bueno, hasta ahora estamos recurriendo a las pruebas rápidas. Y lo que quiero decir es que cuando nosotros hacemos el aislamiento domiciliario, es importante que esto esté acompañado además de algunas medidas, como por ejemplo el muestreo, las pruebas diagnósticas, porque eso nos ayudaba a identificar dónde estaba el virus en tiempo mucho más real y poder vigilar a todos los contactos y saber por dónde podía ir el virus para poder cercarlo. Como eso no lo tuvimos en su oportunidad, no dispusimos de las pruebas moleculares, entonces solamente se optó por el aislamiento. Y ahí quiere decir que en los domicilios estaban sanos y no sanos, sintomáticos leves, todos juntos, pero sin saber por dónde estaba el virus. Y cuando comenzamos a hacer las pruebas rápidas, lo que sabemos es por dónde pasó el virus la semana anterior, en el mejor de los casos, pero no podemos saber por dónde anda el virus. En consecuencia, eso ha originado que la medida de aislamiento domiciliario, que todos nos sumamos y que mayoritariamente, aplastantemente la mayoría de peruanos acató, va teniendo efectos más limitados, pero además la prolongación de la misma ya se va nutriendo además de otros impactos negativos. El primero es el tema de la necesidad del día a día, del pan de cada día. No nos olvidemos que más del 70% de los ciudadanos peruanos son informales o independientes, profesionales y no profesionales, ¿sabes? Todo índole, que tienen que salir a trabajar. Entonces, porque si no, no tienen para el día a día, para comer, para educación, para lo que sea. Y entonces, algunos ciudadanos pueden soportar algunas semanas, otros menos días. Y eso es lo que está ocurriendo, el ir prolongando el aislamiento ocasiona una gran cantidad de desbordes sociales, lo que usted está diciendo, señor José. Ahora, en la mañana veíamos, por ejemplo, acá en Lima, en el distrito de La Victoria, la gente aglomerada esperando volver a su región, porque no tienen cómo sobrevivir aquí. Y cada día vemos en diferentes ubicaciones de Lima y del país, la gente que tiene que salir, no solamente en alguna minoría probablemente porque desacatan las medidas, pero en otras porque realmente tienen que salir a buscar el pan de cada día. Y entonces, ante eso, nosotros ya no podríamos, ni siquiera como médicos, proponer una medida estrictamente medicalizada, decir todos a la casa y nadie sale para que no se propague el virus, sino que tenemos que verlo en el contexto real, socioeconómico, cultural de las personas. Y entonces por eso es que es necesario variar un poco las estrategias, ir abriendo las válvulas de escape para que la gente, ciudadano, se pueda ir reintegrando a sus actividades laborales por grupos humanos, por áreas geográficas, progresivamente.
Pero la gran pregunta que nos hacemos, y todos concuerdan, creo la gran mayoría, que es necesario reiniciar un proceso gradual de reactivación de las actividades económicas. Ayer incluso el propio presidente ha dicho que no se puede sostener con casi el 50% del Producto Bruto Interno paralizado, ¿no? Y esto es una realidad. Pero el tema puntual es que estamos en riesgo permanente. Entonces, ¿cómo le podemos garantizar a la población que no existan más contagios hacia adelante si estamos viendo que las medidas están fallando en términos sanitarios?
Claro, lo que pasa es que el ciudadano, como concepto, debe sentirse cuidado y protegido, pero no podemos tener el mensaje del ciudadano perseguido y sancionado. Nos hemos ido a un extremo en algunas semanas de detectar quiénes salían. Tuvimos una cantidad de fórmulas para penalizarlo, ya sea para sancionarlo administrativamente, penalmente. Se habló de una serie de cosas que en realidad, en mi concepto, no cabían. Primero porque era inviable hacerlo, pero además porque no se trata de eso. El ciudadano tiene que sentirse cuidado y protegido y no perseguido y sancionado. Y para eso hay que activar otros mecanismos. Por ejemplo, el primer nivel de atención, que tiene que ver con los centros de salud más pequeños, organizados por sus municipios. Los gobiernos locales acá juegan un papel importantísimo, que sumados, por ejemplo, a la comunidad organizada, a las iglesias, etcétera, podrían hacer el control domiciliario, lo que se llama extramuros, y que el ciudadano sepa que no es que no lo dejo salir, estoy cercano de él, estoy atento de cómo va, estoy detectando los casos, y si fuera necesario, yo mismo me encargo de llevarlo al hospital porque requiere otro tipo de atención. Pero no dejar a la población que salga y vaya a los hospitales, colapsen los hospitales, o la gente no se sienta realmente cuidada. Entonces, y esto tiene que ver, señor Hernández, además, con un tema de credibilidad. La credibilidad implica confianza. Y si yo comienzo a dudar de lo que está ocurriendo, mi confianza disminuye y cada vez desacato más, cumplo menos las indicaciones. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, la semana pasada veíamos el número de camas de UCI. El ministerio decía que había un número de camas y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva decía que eran muchos menos. Esta semana, periodismo de investigación dice hay más defunciones, 3 veces más que las que están reportando. Y el ministerio en verdad tiene que admitir que ha habido subregistro por varias razones, pero además porque se está equivocando en la forma de cuantificar las defunciones por COVID. Pero el no ser claro, no ser transparente en la información, por más cruda que sea, si está bien expresada y ante eso exponemos alguna política, alguna estrategia para contener, la gente se siente confiada y segura. Pero cuando empiezan estas dudas de que no me están diciendo toda la verdad, entonces genera desconfianza e incumplimiento de todas las normas y el fracaso de la estrategia.
Ahora, yo quiero detenerme en un aspecto que usted ha señalado. El primer nivel de atención, que es clave, los distintos especialistas coinciden en la necesidad de poner énfasis al primer nivel de atención. Pero el otro tema, doctor Abel Salinas, es lo que está ocurriendo con países vecinos, ¿no? Donde el elemento de comunicación, cuando uno marca el 113 en otro país, ¿no?, que tienen otros números naturalmente, sí, la respuesta es inmediata. El especialista, ajá, está al otro lado. Acá no. El 113 fracasó y colapsó 2 días después que se instaló. Y hasta ahora nadie le da una solución. Entonces, si queremos que la gente tenga información, eso es un buen canal de comunicación. Uno llama, se siente con alguna sintomatología, y los especialistas le pueden decir, siga estos pasos. Acá no está ocurriendo eso.
Así es. Lamentablemente el 113 colapsó al inicio muy rápidamente. Luego se amplió la posibilidad de recibir llamadas. Eso sí es cierto. Es decir, antes había una capacidad limitada, ahora se incrementó. Pero lo que no es suficiente es escuchar una sola vez al ciudadano, porque el 113 contesta y da una recomendación y se olvida del paciente, cuando en realidad nosotros deberíamos volver a llamarlo más tarde, al día siguiente, etcétera, para que precisamente ese mensaje de cuidado, de protección, de las medidas que tiene que tomar y que el ciudadano sienta que sí estamos preocupados por él, lamentablemente no ocurre.
Qué interesante. Entonces, lo que usted dice, porque en Chile, por ejemplo, se hace un seguimiento, y ese es el éxito de los hermanos chilenos, hacen un seguimiento.
Sí, Chile hizo 2 cosas interesantes. Hizo algún tipo de aislamiento, tomaron muchas pruebas, ellos en algún momento tenían más de 80.000 pruebas tomadas moleculares, que tenían el diagnóstico preciso, pudieron cercar el virus e hicieron todo el seguimiento. Había un contacto permanente de las autoridades designadas para tener contacto con el ciudadano estaba tranquilo y salía cuando sabía que podía salir porque ya tenía la autorización. Y ahora ellos ya están en pleno proceso de reinserción. Existe una suerte de tarjeta que está en el celular, que ellos ya saben que no tienen la enfermedad, que no van a contagiar, y comienzan a reintegrarse en sus actividades. En realidad, creo que son modelos que tenemos que aprender. Nosotros tenemos experiencia en el primer nivel de atención, pero nos distrajimos y nos fuimos a pensar solamente en el tercer nivel. Comenzamos a preparar las camas de UCI, lo cual está bien, pero no era lo único que había que preparar. Había que reforzar, activar, potenciar el primer nivel de atención. Lamentablemente no se hizo a tiempo. Bueno, estamos ahora con estas dificultades que yo le llamo muy graves, porque cuando se genera desconfianza en el ciudadano, estamos perdiendo en la conducción. El ciudadano que no cree en su autoridad difícilmente cumple las disposiciones.
La otra pregunta que se hace, y seguramente se lo hacen a diario, doctor Abel Salinas, es ¿en qué momento se va a reducir la curva? ¿O vamos a estar sometidos en los próximos días con este crecimiento exponencial?
Sí, en verdad no es fácil decirlo por cuanto, aunque parezca repetitivo, lo que nosotros hemos estado tomando son pruebas serológicas, más llamadas rápidas, que nos detectan qué pasó, en el mejor de los casos, con un paciente la semana anterior, por donde ya pasó el virus, pero no podemos adelantarnos. Y para hacer predicciones tenemos que tratar de adelantarnos por dónde iría el virus. Entonces, tenemos un denominador que es inexacto. Por eso es que, en algún momento, con optimismo, entiendo, el presidente Martín Vizcarra anunció que habíamos llegado al punto de inflexión, hacia mediados de la quincena del mes, pero eso pues del mes de abril, pero en verdad era una cifra de un día que la verdad que no obedecía a una rigurosidad de un análisis, y claro, tomó un denominador incorrecto y entonces anunció algo que ya vimos que no estaba real, no era cierto.
Ahora, el 10 de este mes vence la ampliación, ¿no?, de la cuarentena, ¿no?, y ya se habla de la posibilidad de gradualizar justamente las actividades económicas, ¿no? ¿Qué actividades, desde su punto de vista, se pueden gradualizar y que brinden las garantías para efectos de no seguir propagando el contagio?
Sí, evidentemente hay algunas actividades que tienen que ver, por ejemplo, con actividades grandes de la minería, alimentos, de servicios de salud, etcétera. Hay una cantidad, fíjese, ejemplos. La gente pregunta ahora, he visto en los medios, hasta los centros de estética, hasta las peluquerías. En Lima, entiendo que hay como 15.000 peluquerías, solo en Lima, a nivel nacional deben ser el doble, como 15.000 peluquerías, y por lo menos hay 45.000 trabajadores en todas esas peluquerías en Lima, que no van a poder trabajar fácilmente, salvo que se aprueben protocolos en horarios distendidos, extendidos, que eviten la aglomeración. Lo que los ciudadanos tienen que saber ahora, que de aquí en adelante tenemos que evitar aglomeración. Y eso significa que tenemos que aprovechar al máximo las horas del día y de la noche, en muchos casos. Por ejemplo, las actividades deben empezar muy temprano. Los bancos deberían empezar a las 7 de la mañana y después del 10 de mayo deberían prolongarse hasta la noche, hasta las 9 o 10 de la noche, para que la gente sepa que tienen muchas horas para ir y no tendrían que hacer filas, colas y aglomeración. Y deberían aprovecharse inclusive hasta los días feriados, los días sábados y domingos, para hacer actividad, aunque sea reducida, en el número de personas que se puedan atender, pero en el número de horas muy extensa, para que no haya aglomeración. Eso es bien importante. Los trabajadores van a tener que ir probablemente en horarios diferenciados, algunos en la mañana, otros en la tarde, otros en las noches, algunos días, otros días. Tenemos que ser muy imaginativos y creativos en este tipo de actividades, dar todas las facilidades, porque el objetivo es que se reactive la economía. Cuanto más pobre se haga el peruano, más se afecta su salud. De manera que esta lucha por la salud de los peruanos con esta contracción económica, lo que va a generar es más enfermos, menos salud. Por lo tanto, es urgente comenzar a abrir las válvulas de escape comenzar a trabajar en este tipo de diseño.
Doctora Abel Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día.
Con todo gusto.
Muy gentil.
Gracias. Buen día, señor José. Gracias.